Bueno, estamos ya listos, acá sentados, listos con el mate, listo con el tereré, listo con los apuntes. Preparamos todo lo que sea necesario para que esta charla en los siguientes minutos nos pueda llevar a nosotros también a profundizar un tema muy apasionante, un tema que conlleva cierto rigor de análisis y de estudio, porque uno puede sentirse un poco abrumado cuando el tema salta a la luz, o como muchos dicen, simplemente nos ponemos cambiamos de color en el rostro y hablamos preferentemente de otro tema. Estoy hablando y refiriéndome a lo que anunciamos, el enemigo silencioso que está allí presente. Pero bueno, de eso vamos a estar charlando en esta amena jornada junto con tres jóvenes que hoy se han presentado acá y han dicho: queremos colaborar y contribuir para que aquellos que están siguiendo este podcast también puedan ser bendecidos. Así que denme un tiempito. Quiero saludar aquí en la mesa de trabajo a tres estudiantes del Campus IBA que en su tarea y trabajo han preparado este contenido que hoy queremos compartir. Así que empiezo con los respectivos saludos. Aquí voy a dar unas cuantas vueltas hasta poder encontrarle a todos bien ubicados. Pero quiero empezar con Roberto. Saludarte a ti, Roberto. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa de Teología en Contexto. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Edgar. Súper bien. Un saludo también para la audiencia, a todos que nos están escuchando. Y me siento muy bien, muy honrado también de poder estar aquí en la radio.
Excelente, muy bienvenido a ti también. Entonces vamos a darle también la bienvenida a tus demás compañeros. Kevin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a este programa de Teología en Contexto.
¿Qué tal, Edgar? Muy buenas tardes. Muy feliz de poder estar acá nuevamente. Y vamos a hacer lo posible para dar de la mejor forma lo que hemos preparado.
Bueno, hoy, yo estoy seguro que sí, porque no lo han hecho a las apuradas, no lo han hecho ayer. De hecho, ya lo hemos venido conversando, así que están, yo creo que están bien preparados. Entonces, saludo también a Matías todavía, que también nos acompaña. ¿Cómo andas, Matías?
Sí, un gusto, Edgar. Estamos excelente. Realmente es un gusto poder estar acá y es un privilegio realmente, porque uno de mis metas o mis sueños era también hablar también un poquito también la radio, y esto es, para mí es algo hermoso. Y también un saludo también especial a todas aquellas personas que nos están escuchando. Esto es un tema muy, muy importante, creo que también urgente.
Profundo. Porque
sí, hoy en día esto es algo realmente una lucha muy, que no se ve a simple vista, pero muy profundo realmente.
Y ustedes se han desafiado los tres para desarrollar este tema. Y cuando hablamos de enemigo silencioso, estamos hablando de una problemática, si se presenta. Estamos hablando de algo que de alguna manera actúa de manera muy discreta, imperceptible, pero a su vez normalizada en la vida de muchas personas, y muchos se encuentran en una constante lucha con este tema. Y para que la audiencia ya lo sepa, estamos hoy queriendo abarcar un poco todo lo que respecta a la pornografía. Uh-huh. Y cómo los jóvenes en su día a día deben enfrentarlo, confrontarlo, y qué opciones tenemos en base a la teología que desarrollamos y predicamos. ¿Cómo lo podemos hacerlo interior en nuestras vidas y hacerlo algo que realmente nos sirva para decir: estamos avanzando en esto? Así que, muchachos, ¿qué les parece? Vamos directo al tema, vamos a escucharlos a ustedes un poco. Y justamente una de las preguntas, y me gustaría dirigírsela un poco a Kevin, si me permiten. Sí. ¿Por qué decimos que la pornografía es un problema? ¿Por qué se lo presenta como un problema?
Ajá. La pornografía es un contenido sexual que Dios ha creado de manera diferente y que el mundo ha mostrado de manera muy diferente. Mm. Porque se puede encontrar en videos, imágenes, redes sociales, en muchas plataformas que están al alcance de las personas hoy. Por eso es un tema que afecta especialmente a jóvenes en este tiempo. Mm. Muchas veces se presenta como algo normal, inofensivo, pero o simplemente como una forma de entretenimiento. Pero sin embargo, con el tiempo puede afectar la manera de pensar de la persona, de ver a los demás y entender las relaciones. En lugar de enseñar a amar y respetar a las personas, suele llevarlas al como objetos de satisfacción. Dios creó la sexualidad como algo bueno y con un propósito. El problema es que la pornografía es que toma a lo que Dios creó para una bendición y no para una distorsión.
Por eso se constituye en un problema.
Sí, sí.
Porque se distorsionó.
Y hay un versículo muy apropiado para esto que se encuentra en Jot 31.1. Y Jot dice que hice pacto con mis ojos. Y esto quiere decir que tomó la decisión de cuidar lo que veía. Creo que ese principio sigue siendo muy importante hoy, porque vivimos en una época donde tenemos acceso a todo tipo de contenido con solo tocar una pantalla. Y la pornografía es un problema tan serio que muchas veces comienza por curiosidad. Una persona piensa controlarlo, pero con el tiempo puede convertirse en un hábito muy, muy difícil de dejar. Por eso es muy importante hablar de este tema con sinceridad y ayudar a los jóvenes a encontrar respuestas y apoyo en un lugar que frecuentan mucho o con esas luchas. O sea.
Sí, ahí vos estás ya tocando un detalle que posiblemente muchos se vayan a ver reflejado en eso. Primero estás hablando de la facilidad con la cual uno accede a un contenido que sexualmente distorsiona conceptos. Lo dijiste muy bien, Kevin. Estás hablando de la lucha que tiene cada uno justamente de delimitar esos accesos, o ya sea por el gusto que produce, por la satisfacción que genera, por la sensación placentera que hay detrás de eso, y por eso se constituye en un problema que estamos teniendo. Si yo puedo ampliar un poco ese concepto con la siguiente pregunta, y quizás Matías ahí nos pueda dar una mano. ¿Por qué, Matías, lo que acaba de decir Kevin se transformó, así como lo decimos vulgarmente, en una lucha? En esa tensión constante de que quiero, pero no debo. No debo, pero el impulso me lleva. Esa es la lucha de la cual hablan los jóvenes hoy en día. Y quizás podríamos ampliar, Matías. Jóvenes es pensarlo, bueno, a mí adulto, yo más de 50 años, no tengo más ese problema, cuando en realidad vamos a seguramente terminar definiendo que sí es un problema. Entonces, sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees que la pornografía se ha constituido en una lucha?
Y como bien lo has mencionado realmente, si nos dirigimos anteriormente, la facilidad al acceso a esto, por ejemplo, no era tanto como hoy.
Más difícil.
Sí, antes era demasiado difícil. Ahora, por ejemplo, los jóvenes, ya sea incluso hasta niños, tienen la fácil accesibilidad al internet, por ejemplo, en las redes sociales, qué sé yo, en el internet. Y a ellos se le queda así, solamente a simples clic nomás, y ahí ya pueden entrar y ver esto de la pornografía, ¿no?
Y es silencioso porque los padres ni enterados están.
Sí, justamente esto es el segundo punto que quisiera mencionar también. Y como dijo Kevin, también es la curiosidad, es uno de los temas también. Porque cuando somos jóvenes, somos curiosos y queremos experimentar. Y yo hablo porque también he sido joven y también soy todavía joven. Y sí, queremos experimentar y queremos buscar, queremos ver y queremos esa satisfacción inmediata.
Lo que produce placer siempre es atractivo.
Y sí, y sí, eso es justamente el problema de nosotros, que nosotros queremos eso esa satisfacción momentánea, ¿no?
Sí, antes para llegar a acceder a esa a ese contenido tan placentero, uno tenía que detenerse sí o sí en alguna de las revisterías de las esquinas o las paradas de ómnibus para acceder a eso. Hoy lo llevas en el bolsillo, cuando se refiere ya a tenerlo en el celular, ¿verdad? Se convierte en problemática porque va más allá de solamente un momento placentero, Roberto. Se convierte en una problemática porque afecta más allá que solamente la vista o el gusto. Estamos hablando de mente, de identidad. ¿Podrías ampliar un poquito ese concepto?
Sí, así como mencionaste, primeramente, ¿verdad?, quiero hablar porque afecta a la mente esto. Y esto afecta a la mente porque cambia en la manera en que el cerebro busca el placer, ¿verdad? Al generar grandes cantidades de dopamina, esto crea una recompensa inmediata y busca una dependencia de poder hacerlo todo a mi manera. Yo lo puedo y puedo generar o puedo ver eso cuando a mí se me ocurra, ¿verdad? Pero ahí hay una cosa. Es que cuando vemos esas imágenes, cuando tenemos esas experiencias, eso se queda guardado en la memoria. Y esto, luego con el tiempo, influye mucho en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, de relacionarnos también.
Es decir, que la mente tiene una capacidad distinta que el celular. En el celular le doy un clic, sí, elimino la imagen o la página que estoy revisando y ya creo que terminó. En cambio, en nuestra mente tiene un proceso de almacenamiento más prolongado y no se borra nomás con un clic.
Así es, así mismo. Y luego está la identidad, ¿verdad? Muchos jóvenes comienzan a sentirse atrapados en esto por... tienen culpa, vergüenza y se sienten muy alejados de Dios porque saben lo que han hecho, ¿verdad? Y sienten que Dios está alejado de él y que no puede acercarse más a Dios. Y también esto puede hacer que olviden lo que realmente son en Cristo, que olviden su identidad, de quiénes son, de dónde vienen y de para, o sea, cuál es su propósito acá en la vida, ¿verdad? Y luego, por último, también la pornografía distorsiona mucho la forma en que se entiende las relaciones. Presenta una visión irreal, ¿verdad? De esto es, por ejemplo, esto es real, voy a satisfacerme, pero luego con el tiempo todo fue falso, todo fue en vano.
Porque la vida real no es así como así lo muestran las imágenes que uno está consumiendo.
Sí, y esto como consecuencia disminuye mucho la capacidad de construir una relación sana, de construir un compañerismo sano, de tener amor y tener una verdadera intimidad. En lugar de ver a las personas, ¿verdad?, con un propósito, yo le puedo ver a esa persona como un objeto para satisfacer esas necesidades.
Hiciste un comentario muy, muy relevante y eso quizás también uno tenga que rechequearlo, ¿verdad? El confundir las realidades. Estás mencionando de que una cosa es lo que uno observa porque, a ver, no tenemos que ser muy necios al pensar de que todo lo que uno puede observar en las imágenes son editadas, preparadas, conscientemente realizadas de tal forma que afecten y te sigan atrayendo, así como lo mencionaste respecto a la sensación de placer que producen. Pero después de eso uno termina sintiéndose culpable y ahí es donde yo quería resaltar, lo mencionaste muy bien. ¿Cómo es que, aunque lo sigamos consumiendo, seguimos sintiendo esa carga de culpa? Es como que algo en nuestro interior dice, está mal, estás haciendo algo que no deberías estar haciendo. ¿De esa manera afecta esta lucha la vida de las personas, Roberto?
Sí, afecta mucho porque la persona solo ya busca satisfacer sus necesidades, ya no busca más relacionarse, ya no busca más construir vínculos fuertes, sino que más busca para satisfacer esa necesidad.
¿Cómo le hacemos frente a esta situación? Porque no necesitamos entrar en los detalles de cómo accedemos a todo eso, porque eso ya nos queda muy claro. Pero quizás, Kevin, nos puedas dar a nosotros una un análisis desde la perspectiva cristiana. ¿Cómo nosotros podemos confrontar esta lucha que se está dando en nuestras mentes, en nuestra identidad, en nuestro cuerpo, en nuestro entorno?
Ajá. Y creo que algo que tenemos que entender es que nuestra identidad está en Cristo y no en esos errores. Muchas veces un joven que lucha con la pornografía, a pesar que piensa que nunca va a cambiar, que él que es un fracaso o que Dios ya no lo puede usar.
El sentimiento de culpa es eso.
Sí. Pero la Biblia nos enseña algo muy diferente. En 2 Corintios 5, 17 dice, si alguno está en Cristo y nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto nos recuerda que Dios no nos define, que por esa caída ya no puede usarnos. Una lucha no determina nuestra identidad. Y también hablaste, mencionaste la pureza. A veces pensamos que ser puro significa ser, no equivocarse nunca. Pero en realidad se trata de tener un corazón que quiere agradar y que cuando falla busca levantarse y seguir adelante. Y también mencionaste el dominio propio. Vivimos en una época donde muchas veces se nos dice que debemos seguir todos nuestros impulsos y deseos. Pero también la Biblia enseña que debemos controlarnos. En Gálatas 5:22-23 nos dice que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. No se trata solamente de tener fuerza de voluntad, sino de permitir que Dios transforme nuestro carácter y nos ayude a tomar buenas decisiones.
Wow, me gusta porque lo estás llevando de manera muy positiva, de aquella lucha independiente, silenciosa, yo ahí en lo oculto, nadie sabe lo que me pasa. Lo estás llevando a un plano de identidad. Y esa lucha mayor que tenemos nosotros de sentirnos continuamente derrotados ante esta pelea del consumo en la pornografía, justamente nos pone a nosotros en esa situación. Ya no hay solución para mí. Una y otra vez estoy cayendo en lo mismo. Lo estás llevando a un plano de entender de que Dios nos mira más allá de esos errores. Claro, es un pecado, es un error, lo estás diciendo así. Pero nos permite acercarnos a ese dador de la vida, al cual sigue extendiendo su mano para perdonarnos y ayudarnos a salir de esa situación por la cual estamos pasando.
Sí, así mismo.
Wow, qué interesante. Yo creo que la mayoría sabe que esta lucha la llevamos en lo oculto. No lo publicamos. Es interesante. No es algo de lo cual nos sentamos orgullosos. Nadie se saca ninguna selfie consumiéndolo, al menos no en línea general, a menos que estés en una plataforma donde eso se hace, pero por lo general es una lucha bastante individual. Y ahí me pregunto, Matías, ¿habría que crear cierto espacio donde esto se pueda quizás tratar, ayudar, confrontar, donde me permitan ser honesto? Contame un poco, ¿qué crees? ¿Cuál podría ser la función en este sentido de la iglesia, por ejemplo?
Una de las cosas que yo he aprendido, realmente no estoy tan metido todavía en esto del liderazgo, aunque soy líder de jóvenes ahora, y una de las cosas que yo he aprendido realmente es que los jóvenes se abren a vos cuando vos te abrís a ellos.
Interesante.
¿Qué es lo que quiero decir, no? Ellos te prestan más atención cuando vos les contás de vos, de tus experiencias, de tus luchas. Entonces, ahí se abre ese espacio de confianza y ahí es donde ellos también pueden abrirse y hablar también de sus problemas, justamente también. Wow. Y sí, esto es, como bien lo has dicho,
Esto es uno de los temas que poco se habla. Mm. Casi nunca se habla de esto en las iglesias, por ejemplo. Y esto es una lucha real.
Entonces, la confianza es vital ahí.
Sí. Y aunque cuesta demasiado conectar con los jóvenes, se puede. Mm. Se puede. Y cuando ellos se abren a vos, yo digo que esto se tiene que tomar con un carácter especial, ¿no? Porque eso quiere decir que ellos confían en vos. Mira, estoy luchando con esto, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí vos decís, ya, yo pasé también por esto. Y entonces ahí se abre ese espacio de conversación.
Lo primero que queremos hacer como adultos o líderes cuando alguien viene con eso es refregárselo por la cara, decirle, está mal. Creo que coincidimos en que no hace falta decir que está mal. Por eso ya viene alguien junto a mí a decírmelo.
Así es.
¿Cierto?
Así y por eso justamente también no... Nadie dice, mira, hoy vi, ¿verdad? Uh-huh. Nadie dice porque es un problema, pues.
Exacto.
Y justamente ese tema es importante, no juzgarlo, ni tampoco rechazarlo. Y me encanta esto porque siempre pongo a Jesús, al carácter de Jesús, como ejemplo. Por ejemplo, en Marcos 1:40 y para adelante, habla de que un leproso se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, si quieres, puedes sanarme. Mm. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, en vez de, no, mira, aléjate más porque me vas a contaminar también.
La ley dice que no te puedo no te puedes acercar.
Porque, sí, anteriormente, como debemos también saber, anteriormente la lepra era considerada una de las peores enfermedades que, que pueda uno adquirir, tener. Y también tiene algo ético también ahí, porque Dios justamente castiga por eso, anteriormente se decía, ¿no? Y Jesús, ¿qué hace Jesús en este contexto, no? Jesús se le acerca y le toca y le dice que sí, quiero sanarte, le dice. Y en este punto también nosotros también podemos esto aplicar.
Parece ser que no hay suficientes lugares, espacios donde esto se pueda discutir, charlar, hablar. No conozco así grupos PAA, este, pornografía anónimos, como los alcohólicos de repente tienen su grupo de contención. Roberto, ¿te parece que habría que crear cierta, no sé, un esquema, una forma de ayudar a esta clase de personas que pasan por esta dificultad?
Sí, es muy importante esto de poder ofrecer y crear donde las personas puedan responder a eso, donde, bueno, crear espacios es fundamental, ¿verdad? Porque hay muchas personas que luchan con esto en algo oculto, y hay también muchas personas que quieren salir de esto, pero por temor a ser rechazados, a ser juzgados, deciden nomás callarse. Así también, no quieren hablar por la vergüenza, porque creen que van a perder el respeto de las demás personas y que van a ser menos que ellos. Y cuando nosotros creamos un ambiente de confianza, un ambiente donde las personas puedan ser escuchadas y no solo escuchar, pueden haber respeto y amor también ahí. Y ahí es donde la persona puede sentirse más confiado y puede abrirse más. Puede comenzar un verdadero proceso de sanidad en ahí.
Se puede.
Sí. Hablar de la lucha, esto permite que se pueda romper ese silencio, y también permite que Dios pueda iluminar esa oscuridad donde habitaba ese joven. Mm. Y de esa manera empieza un proceso de transformación.
Eso es importantísimo, porque uno sabe que los jóvenes no quieren hablar de eso, ustedes lo están diciendo. Un lugar donde lo puedan hacer le permitiría quizás abrirse, pero hay otra lucha, Kevin, que vos crees que pasa el joven para decir no hablo de este tema.
Y muchos jóvenes piensan que son los únicos que pasan por ese problema.
Ahí está.
Sí. Y yo soy el único y no quiero hablar de eso.
Es una pelada hablar de eso.
Sí. Todos se van a reír.
Sí, claro. Sí. Todos se van a reír de mí y que voy a pasar vergüenza. Pero el enemigo, sabemos, trabaja en silencio, haciéndonos creer que estamos solos. Entonces la persona guarda todo para sí misma y no dice nada. Por eso es importante que haya personas maduras que sepan escuchar sin justificar el pecado, pero también sin condenar a quien lo está luchando. Y por eso me gusta mucho el versículo en que dice Santiago 5:16, dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mira. Cuando una persona encuentra un lugar seguro para hablar y poder pedir ayuda, muchas veces ese es el primer paso para la restauración.
Ya, maravilla. Yo estoy seguro que los que están escuchando habrán pasado por una situación en la cual se sienten que han hecho un paso hacia adelante y luego dos hacia atrás. Es decir, han vuelto a caer. Y es un poco en la lucha, en la pornografía, es la constante, ¿no? Por eso sigue siendo una lucha, porque uno cree haber vencido ya nunca más, pero es algo tan pequeño que necesita volver a encender en nosotros el deseo de búsqueda de ese placer momentáneo que eso produce. Matías, ¿qué le dirías a un joven que se presente y diga, mira, he vuelto a caer varias veces, yo creo que yo no voy a poder cambiar?
Y creo que lo primero que debemos de hacerles saber es que eso no le define como persona. Y entraríamos ahí en un tema también de explicarle qué significa esa identidad en Cristo, ¿no? Pero yo también le diría que hay una gracia que puede perdonarlo. Hay una gracia que Jesús justamente esto pagó por nosotros y que nos dio a nosotros también gracia. Y llevó esto, todos nuestros pecados, todas las veces que nosotros vimos, por ejemplo, pornografía, cada vez que también le vimos a cierta persona, ¿no? A una chica con lujuria, ¿no? Esto Jesús llevó consigo. Y mira lo que dice en Colosenses 2, 13 al 14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando la acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y acá Dios usa términos, yo diría, muy poderosa, porque por medio de Jesús, por medio de Él, nosotros podemos recibir este perdón. Pero este perdón no es suficiente solamente que este historial, justamente este historial de deuda, diría yo.
De caídas.
Sí, de caídas. Se borre todo, sino que también esto debe transformar. Esto produce vida y la palabra de Dios produce vida en nosotros. Pero también le agregaría algo muy importante también, es que es la experiencia, lo que yo he pasado y cómo yo he vivido esta gracia perdonadora y por sobre todo transformadora.
Nuestro tiempo va avanzando y mientras ustedes piensan en una enseñanza que le quisieran dejar a alguien que está escuchando, es decir, yo me identifico con lo que ustedes dicen, quisiera preguntar a Roberto antes, ¿se puede prevenir este problema? ¿Hay algo que la iglesia pueda hacer?
Sí, la iglesia tiene un papel muy importante también en esto, y yo creo que se puede prevenir, en primer lugar, hablando acerca también de la sexualidad. No dejar esto de lado, hablar también de la pornografía, de la identidad.
Y hablar con claridad, ¿no?
Hablar con claridad, de una manera bíblica y clara, donde los jóvenes puedan entender de una mejor manera, ¿verdad? Y de esta manera también evitamos que sea un tema tabú, un tema de la cual no se habla, un tema que se evita, ¿verdad? Y cuando los jóvenes reciben una enseñanza correcta, también están mejor preparados para cuando reciban esa, yo diría, esa,
¿cómo se dice? Ese ataque, la carga.
Ese ataque de cuando viene, ¿verdad?, de mirar otra vez esto, ¿verdad? Y van a estar mejor preparados y van a recordar, mira, yo escuché esto, yo valgo esto, y van a poder tener una mejor fuerza para poder resistir aquello, ¿verdad? Y además también la iglesia puede fomentar espacio de discipulado, crear, así como vos dijiste hace rato, ¿verdad? Crear un espacio donde se pueda hablar acerca de esto, o también crear grupos pequeños y relacionar de una manera con confianza, donde los jóvenes puedan expresar sus dudas, sus pensamientos, que aquello que los molesta, ¿verdad? Y es importante fortalecer la identidad de Cristo, porque esto es algo muy crucial, muy fundamental, ¿verdad? Y enseñando principios como la pureza, como ya dije antes, dominio propio también. Y algo fundamental también es el arrepentimiento, porque cuando un joven expresa lo que está pasando, expresa esa lucha, es porque ya está dando ya un paso hacia la libertad.
Exacto.
Y es también ahí donde la iglesia o los líderes deben acompañar con amor, con compañerismo, con respeto también. Y así también los jóvenes van a poder acudir a él. Y yo algo que también recomendaría es que los jóvenes puedan hablar con sus líderes y dar tipo una cuenta, ¿verdad? Mira, yo pastor, he caído tal día en esto, he caído cuando esté solo. Y así también el pastor sabe cómo ayudarle, ¿verdad?
Exacto.
Y no quedarse solo ahí. Mira, pastor, yo he estado solo, intenté luego estar solo, me dejaron solo y ahí aproveché, ¿verdad? Entonces evitar esos espacios.
Y yo pienso que la responsabilidad también no la tenemos que depositar solamente en los otros. Es decir, los padres esperan que en la iglesia se trate el tema y la iglesia espera que los padres lo traten. Entonces, si hacemos un trabajo en conjunto, creo que lo que tú estás planteando, Roberto, es totalmente válido.
Me gusta mucho un versículo, 1 Corintios 10:13. Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que resistiréis, sino que dará también justamente con la intención la salida. Así que a la persona que está luchando con esto o sabe de quién está luchando es con eso, le puede decir que no te rindas ni te alejes de Dios por estas caídas. Acércate a Él, busca ayuda y sigue adelante.
Yo le diría a los jóvenes que ellos no están solos, que Dios igual los ve ahí donde están y que aún lo espera en todo momento, y que los jóvenes también puedan acudir a alguien, a una persona de confianza, a un líder, al pastor, y que no luchen solos, porque si decir, mira, yo puedo con esto, yo puedo solo, creo que va a caer una vez más, porque nuestra carne es muy débil.
Sí.
Y es crucial acercarse a alguien y que Dios los ama así como están y que los espera así como está.
Yo animaría a los padres que también puedan ser un poquito más conscientes de lo que están viendo o dónde están entrando sus hijos en las páginas, en las redes que están publicando y cosas así, que están consumiendo los jóvenes. Yo animaría a los padres que puedan ser un poquito más conscientes y ver un poco también lo que están viendo justamente también sus hijos.
La palabra lucha define que la pornografía es una constante y esa no hay que bajar la guardia.